Primero de todo, pues agradecer a Serac. Yo quisiera arrancar contando un poco cuál es mi versión del surgimiento de este libro. Como ustedes saben, la Corporación Marcoiris viene de un sector del ELN, que es la Corriente de Renovación Socialista, que se separó en un debate político en el año 91, pero sobre el sentido de la estrategia armada, y bueno. Eso ha hecho que, digámoslo, en el ELN se viera a las personas que están en Arcoiris como con mucha distancia durante mucho tiempo, un poco el mal camino. Pero en el año 2007, el señor Galán me dijo a mí, que lo habíamos conocido, yo lo había conocido en 2006, me dijo: el Comando Central quiere hablar con la Corriente de Renovación Socialista, me dijo, cerca del aeropuerto de Río Negro. Va a contar todas las incidencias que me dijo.
Tranquilo.
Y además para mí fue muy sorprendente porque un año antes yo había ido a conocerlo por un pequeño mensaje que le había mandado León Valencia, y me había tenido que bajar en el aeropuerto, ir hasta la Casa de Paz y quedaba a las afueras de Urabá, hacia la vía Urabá. O sea, una cosa un poco larga de viaje. En el 2006, fue cuando lo conocí personalmente. Y entonces, al año siguiente, estaba todo ese tema de La Habana, al año siguiente volvimos a hablar. Entonces, exactamente en la misma época, para Semana Santa del 2007. Entonces, cuando yo llegué al aeropuerto, me hice la imagen de, bueno, me tengo que bajar acá, coger hasta Medellín, luego ir hasta esa casa, lejana, un poco. Y mi sorpresa fue que yo me bajé del avión y el señor Galán me llamó. Me dijo: Luchito, ¿usted dónde está? Yo le dije: no, pues estoy aquí hasta ahora bajándome el avión. Dijo: aquí estoy en la puerta esperando. Para mí fue una gran sorpresa. Y el mensaje era: el Comando Central quiere hablar con la Corriente de Renovación Socialista. Son sus palabras textuales, porque ustedes me lo vean en esta negociación por la puerta de atrás. Me dijo: ustedes me lo vean en esta negociación por la puerta de atrás. Y nosotros queremos que ustedes entren a esta negociación por la puerta del frente y sepan esto qué es. Me dijo más o menos en marzo del 2007. Entonces, eso permitió que, bueno, León consultó, estaba un poco la pelea con el gobierno. El gobierno decía los guerrilleros vestidos de civil, o sea, era muy delicado. Luis Carlos Restrepo era un hombre muy celoso. Bueno, después de muchas consultas por los lados del gobierno, porque ya estaba, ya Arcoiris estaba muy distanciado del gobierno por el tema de la parapolítica, León dijo: pues nosotros no podemos hablar con el COSE si no es una cosa oficial. Entonces él fue y habló con el fiscal, dijo: pero eso no tiene que ver conmigo. Dijo, fue y habló con el general Naranjo, dijo: bueno, pues eso no tiene que ver conmigo. Fue y habló con el señor Peñate de Laz, un poco como informándole al gobierno por muchos lados. Y Andrés Peñate, que era el director del Laz, dijo: bueno, llamemos a Luis Carlos Restrepo y le contamos de esto a ver qué dice. Entonces, bueno, Luis Carlos se puso un poco bravo, pero dijo: bueno, si no van a estorbar, bueno, que vayan allá, pero yo sé que no estorben. En ese contexto llegó en mayo, más o menos, mayo, junio del 2007, en La Habana, a un diálogo muy franco con Pablo Beltrán del ELN, ahí también estaba el señor Galán, donde estaba la discusión de un posible cese del fuego y un tema de verificación. O sea, el ELN va a un cese del fuego, las personas que han trabajado el capítulo sobre esa época, estaba muy adelantado el acuerdo base y estaba el punto de que había un cese del fuego y se requeriría una verificación. Entonces nosotros le dijimos a Pablo Beltrán: ¿ustedes cómo han pensado ese tema del cese del fuego y cómo han pensado el tema de la verificación? Entonces Pablo Beltrán dijo: no, pues nosotros nos comprometemos a un cese del fuego y somos una gente seria. O sea, nosotros vamos a cumplir el cese del fuego y las hostilidades. Y dijimos: bueno, sí, pero el ELN es una fuerza seria, pero hay que verificar. ¿Y cómo se va a verificar? Se requiere tener un mapa para la verificación. Un mapa de dónde está el ELN y cómo se va, digámoslo, a garantizar eso. Eso hizo que nosotros le propusiéramos al señor Galán, que podía moverse, era miembro de la mesa, que le propusiéramos la idea de que CERAC, ahí pensamos en CERAC, León Valencia y yo pensamos en CERAC, y dijimos: ¿por qué CERAC no nos hace un mapa, cierto?, de la presencia del ELN? O sea, que CERAC documente con las cifras, con los reportes, con todas las bases de datos que podamos acumular, un mapa del ELN y arriesguemos de pronto una posible, un posible mapa de la presencia territorial del ELN sobre lo que se conoce, lo que se ve, y sobre eso sea un insumo para la posible verificación. Yo creo que ese es el origen de este libro. Y yo quisiera también contar una anécdota. En esa época Jorge nos invitó a su casa con Juanita y el señor Galán fue como con 20 escoltas. Yo dije, no, pero esta señora va a echar a Jorge Meritos por la casa porque llega con un señor lleno de escoltas. Y fue una, fue, digámoslo, creo que esas son las historias, digámoslo, que le dan las raíces a este libro. O sea, un interés genuino, una vocación por entender un tema complejo. Yo creo que el ELN es una historia compleja y que hoy tenemos este libro. Yo quisiera muy telegráficamente, para no atormentarlos, decirles lo que yo, digámoslo, quisiera compartir de una lectura parcial del libro, pero digámoslo con un sentido muy, digámoslo, de mucha motivación sobre lo que esto puede significar para el debate, para la comprensión de un actor como el ELN. Uno es que el libro se afinca la idea de que el ELN es una organización que lucha por el poder. O sea, de la lectura del libro se infiere, estamos hablando de una organización que hace política vía un ejercicio sistemático de violencia y que su motivación es el poder. Yo creo que esa es una comprensión adecuada de lo que es el ELN. El ELN es una organización que tiene sus raíces en la idea de que quiere transformar Colombia, tiene una agenda política, tiene unas motivaciones, y creo que eso está muy bien, digámoslo, partir de eso. O sea, no son unos criminales, no son unos señores que están haciendo violencia por hacer violencia, sino son gente que ha recurrido al ejercicio de la violencia de manera organizada, con una agenda de poder y con una idea de país, que puede que no se comparta o tenga muy pocos afectos o todo, pero es ese tipo de organización de la cual estamos hablando. Yo creo que si uno hace el recorrido por los capítulos, podría encontrar tres ELNs que están de alguna forma pintados, reflejados en este libro. Hay un ELN histórico, o sea, un ELN que hunde las raíces en la historia de este país. El ELN va a cumplir casi 50 años, es una historia larga, y ese ELN, digámoslo, ha trasegado por muchas dinámicas, por muchos territorios, por muchas lógicas, y ese es un ELN histórico. Hay un ELN afectivo, y es las comunidades y la gente que siente identidades y aprecio por el ELN. O sea, no es una gente que esté en las armas, ni es una gente que esté en las estructuras formales del ELN, pero es un poco, no sé si interpreto bien lo que dice el padre Pacho, gente que tiene un vínculo y una comunicación con el ELN, de mayor distancia, de mayor cercanía, pero son comunidades y son liderazgos que tienen una relación con el ELN. Y hay un ELN territorial, hay un ELN de estructuras. Ese ELN se ha reducido sustancialmente, pero es un ELN que usted encuentra en Arauca, que usted encuentra en Catatumbo, que usted encuentra en el sur de Bolívar, que usted encuentra en el medio Atrato, que usted encuentra en un pedazo del Cauca, y que usted encuentra en un pedazo de Nariño. Ahí hay un ELN actuando, con vínculos con la comunidad, y yo creo que de eso hay una presentación en el libro. A mí me parece que la almendra de este libro, la sustancia de este libro, es que arriesga una idea de resolución del conflicto. Y yo creo que muy bien lograda, a mí me parece que esa idea de que se requiere una coerción frente al ELN, o sea, el Estado tiene que ejercer una labor de coerción, de enfrentar al ELN, o sea, eso está bien, eso es lo que se ha hecho, pero digámoslo, no descartarlo. Eso tiene una limitación, y es que eso por sí solo no va a solucionar el conflicto. Pero decir, el Estado tiene que hacer una coerción frente al ELN, me parece que es un punto de partida correcto. Pero decir, eso es insuficiente. Decir, tenemos que agregarle a eso una capacidad de movilización social. O sea, la sociedad tiene que movilizarse en torno a la superación de este conflicto. Y lo ha hecho de manera importante. Pero volverse a fincar en la idea de que es la movilización social el segundo componente de una solución. Y tercero, las reformas. Me parece que en ese triángulo, entre coerción, movilización social y reformas, que es lo que se plantea en el libro como un escenario de solución, me parece que hay una, ahí están tres temas centrales para la solución de este conflicto. Porque ya no estamos en el dilema de coerción o negociación, sino estamos en el dilema de una acción del Estado y de una acción social y de una acción de las guerrillas que nos acerque a una solución. Yo creo que esa formulación de diálogo sí, negociación no, es también muy bien lograda. Muy bien lograda. Tenemos que invitar a las guerrillas a presentar su voz sobre las reformas. Pero no son las guerrillas las que van a definir sobre las reformas. Eso ya creo que lo tenemos bastante claro. El punto es, la puerta de salida para el conflicto son las reformas. Si no hay reformas, no va a ser posible solucionar el conflicto. Y yo aquí me distancio un poco del señor Galán. Es difícil pedirle al ELN que llegue a una mesa con la decisión ya tomada de dejar las armas. Y aquí quiero contarles una anécdota para que ustedes vean un poco por qué esta afirmación. El ELN y las FARC, creo que ambos, tienen una autoestima enorme. O sea, ellos tienen una valoración de sí mismos y de su historia enorme. Tienen una percepción de sí mismos enorme. Y quisiera contarles esta anécdota de Pablo Beltrán. Pablo Beltrán es un dirigente del ELN, lleva en el ELN, no sé, casi 40 años. Es maestro, debe estar cercano a los 60 años, es miembro del COSE. Y Pablo Beltrán estuvo en Europa en el año 98 cuando se discutía lo de la Corte Penal Internacional. Entonces, por el apoyo de España, quizás Suiza, bueno, se movió por Europa en el 98. Y entonces él cuenta que él estaba en un parlamento europeo, yo no sé cuál, si el italiano, de algún país, o francés, no sé, donde en el mural está la lucha contra el fascismo. O sea, se narra en el mural la lucha contra el fascismo, o sea, los que lucharon contra el fascismo en Europa. Y entonces Pablo Beltrán dice, esos somos nosotros, o sea, nosotros somos los que hemos luchado contra el fascismo en Colombia, o sea, nosotros somos los resistentes. Quiero decir con esto de que la apreciación que tiene el ELN de sí mismo, la apreciación que tiene la FARC de sí mismas, no es que sean una partida de criminales y desalentados, sino que ellos han sido los resistentes a muchas cosas en este país. Y uno podría diferir mucho de esa opinión, pero es el concepto que ellos tienen. La única forma de traerlos a un acuerdo, creo yo, es reformas. Y para culminar, porque se terminó el tiempo y para atormentarlos más, yo creo que es posible una solución con el ELN, ¿cierto? Y esa solución está en cuatro órdenes aquí ya se han mencionado y que el libro también las plantea de una forma. Son las reformas, la coerción está clara, la movilización social está planteada, el punto son las reformas y son cuatro. Las reformas en el mundo rural, que se han discutido, las reformas en la participación política, que aquí se han mencionado, los territorios, los territorios donde se ha desarrollado la guerra y el tema de libertad, justicia y reparación. Ahí está la guerra. Si este conflicto no se soluciona en los últimos 30 segundos que me quedan, en los próximos 6 años, este va a ser un gobierno de 8 años, y en este gobierno va a ser la posibilidad de resolverlo, este va a ser un gobierno de 8 años. Si este conflicto no se resuelve en este gobierno, yo creo que las FARC y el ELN se van a volver lo que los hemos acusado o lo han acusado muchos de ser narcotráfico y terrorismo. Si este conflicto con estos señores no se resuelve, cada día van a ser más narcotraficantes y van a recurrir. En el final del conflicto, unos van a meterse en el narcotráfico y otros van a optar por el terrorismo, lo cual sería terrible para este país.